Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Estamos en plena subasta. El presidente del gobierno, que aunque gobierna con solo 84 diputados, tiene tiempo para escribir libros, está dispuesto a pujar. Él es un resistente, como explica en el libro que ha escrito, Manual de Resistencia. Y está dispuesto a resistir en Moncloa y devolver a darle al independentismo lo que pide. Esquerra ya ha registrado en el Congreso su enmienda a la totalidad a los presupuestos. Lo ha hecho esta mañana. Eso sí, Esquerra ha presentado la enmienda, ha establecido unas condiciones y Tardá, hablando por Esquerra, ha dicho que luego habrá diálogo.
Si ahora no es posible el diálogo, pues lo será más adelante, es evidente.
Hasta el martes hay tiempo para que Esquerra retire la enmienda a la totalidad a los presupuestos, y Esquerra está dispuesta a retirar la enmienda a la totalidad si el gobierno de Sánchez hace que la Fiscalía retire sus acusaciones a los políticos presos. O sea, Esquerra está pidiendo a estas horas lo imposible, porque no es posible que la Fiscalía, cuando falta una semana para que comience el juicio del Procés, retire las acusaciones. La subasta sigue abierta. El PDK va a esperar hasta el viernes a presentar la enmienda a la totalidad, y el PDK, el gobierno de Torra en este caso, a través del Sartadi, que es portavoz del gobierno de Torra y que es también líder del PDK, ha pedido que haya mediación internacional.
Creo que ha de incluir esto, y hay que incluir también un calendario y unas funciones precisas de los grupos de trabajo. Seguramente la figura del testigo será una de las claves para desbloquear.
Será más clave a la hora de desbloquear.
Utiliza la palabra testigo el Sartadi, pero cuando dice testigo, dice mediador internacional. ¿Qué está pidiendo el PDK a cambio de retirar su enmienda a la totalidad? O de no presentarla en este caso. Al independentismo le gustan mucho los mediadores. Quieren mediadores internacionales para todo, también para el juicio del Procés. Y quieren mediadores para las reuniones entre la Generalitat y el gobierno de Sánchez en la llamada mesa de partidos y en la comisión bilateral, que se ha reunido desde diciembre. Esta mesa de partidos se ha reunido en varias ocasiones, y desde diciembre las reuniones con el gobierno y la Generalitat han tenido lugar dos veces. ¿A qué nos recuerda una mesa en la que se hable de autodeterminación? Porque es de lo que quieren hablar los independentistas, entre dos gobiernos, el gobierno de Madrid y el gobierno de la Generalitat, con mediadores internacionales. ¿A qué nos recuerda esto? A un proceso de paz como el de Sudáfrica o el de Irlanda. Es lo que está pidiendo el PDK. Y sorpresa, el gobierno está dispuesto a dárselo. Carmen Calvo ha dicho que, bueno, hombre, mediadores no, pero coordinadores sí.
No hacen falta mediadores. Si acaso alguien que pueda tomar nota, que pueda convocar, que nos pueda coordinar para estar dentro de la ley practicando constantemente el diálogo en democracia.
O sea que sí, que el gobierno no está dispuesto a los mediadores, quiere cambiar el nombre, pero sí coordinadores. Esto supone que el gobierno admite un diálogo como si el gobierno de la Generalitat y el gobierno de Madrid estuvieran al mismo nivel. Supone una claudicación de la soberanía de todos los españoles. La subasta incluye la soberanía, porque al admitir a un mediador está admitiendo que hay dos partes que están al mismo nivel, que se someten a un árbitro. El manual de resistencia del escritor Sánchez se convertirá así en un manual de claudicación ante el independentismo. Es lo primero, pero no lo único. Pilar Cisneros, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes. Contamos también que los taxistas madrileños deciden hoy en referéndum si continúan su huelga indefinida, que cumple ya su 16ª jornada. A esta hora finalizan las votaciones, que se han podido realizar desde las 10 de la mañana. El gobierno madrileño ha rechazado las exigencias del sector para regular los vehículos de transporte con conductor. Siguiendo este referéndum está Álvaro Echeverría.
A esta hora estaba previsto que acabase la votación y aún quedan unos cuantos rezagados taxistas todavía votando. Llegará el turno después de recoger las urnas y empezar el recuento de los miles de votos que a lo largo del día han ido depositando aquí los taxistas, y la cuestión solo tiene dos salidas posibles: o se continúa con esta huelga que supera ya las dos semanas, o se desconvoca. Y en el caso de que salga la segunda opinión, nos decían que no significaría que el taxi se rinde. Seguiremos luchando, nos decía el presidente de la Federación del Taxi, Julio Sanz, que aventuraba también una primavera, dice, muy caliente.
Y te cuento que la mujer es la protagonista de la campaña de Manos Unidas para los próximos 3 años. En su 60 aniversario, la ONG quiere poner la mirada en las más desfavorecidas. En la tarde de COPE hemos hablado con una de estas personas que se ha beneficiado de la labor de Manos Unidas. Se llama Marta y en su pueblo indígena de Ecuador ahora ya hay agua corriente en las casas, aunque no es potable, lo que permite a las niñas ir a la escuela y no tener que hacer largas caminatas para ir a buscarla. A pesar de ello, aún siguen siendo las más marginadas.
Parte de lo que ayudan en la mañana en la casa, van a estudiar, en la tarde vuelven a la casa, van a ayudar a la familia, van a ver los animales, ayudan a cultivar, todavía son marginadas, no son 100% que acceden a esa preparación formal.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Nos vamos a la bolsa, que finalmente ha conseguido atajar la mala racha de las últimas sesiones. La estrella de esta sesión ha sido Supermercados Día, que se ha disparado más de un 60%. Fernando Mañueco.
Hoy la bolsa ha subido un 1,3% hasta 9.092 puntos. Los inversores apuestan por el éxito de las negociaciones arancelarias entre China y Estados Unidos. La siguiente ronda se producirá en Pekín a mediados de mes. Inditex, Repsol y Telefónica han tirado del mercado. Además, han reaccionado los bancos después de varios días de capa caída. La estrella ha sido Supermercados Día. Ha cerrado a 0,70 euros por acción, con alza de un 63%. Su principal accionista, el empresario ruso Mikhail Fridman, que ya controla un 29% del capital, ha lanzado una oferta de compra a 0,67 euros por título. Hoy, por tanto, Día ha superado ese precio. Los inversores esperan que finalmente se mejore esa oferta o que surja otra OPA competidora a un precio más elevado.
Y ya en los deportes, ¿Messi o no Messi? Esa es la cuestión, Luis Munilla.
Te puedes imaginar, Pilar, ahí a Ernesto Valverde como Hamlet. Es la gran duda del Barça-Madrid de mañana en la ida de las semifinales de la Copa. Si estará o no estará Leo Messi. Vamos a buscar pistas porque acaba de hablar Valverde y también porque comienza hasta ahora, justo hasta ahora, el entrenamiento del FC Barcelona. ¿Qué podemos contar desde allí, Elena Condis?
Estamos en el campo 2 de la Ciudad Deportiva aguardando la salida de Leo Messi al césped. El argentino se va a probar en este último entrenamiento que tenía que empezar a las 6 en función de sus sensaciones. Decían desaparecido las molestias por esta contractura en el muslo derecho. Consensuará con Valverde y los médicos su participación mañana. El técnico está a la expectativa, pero ha dejado claro que Messi solo jugará si está al 100%.
Yo no soy muy partidario de tomar riesgos cuando hay muchos partidos por delante. Desde luego, arriesgar una lesión para cualquier jugador, Messi o el que sea, no soy muy partidario. Más que nada porque al final los jugadores siempre entonces, si tienen riesgo de lesión, siempre van con el freno de mano. Y hay partidos como el de mañana que no se puede ir con el freno de mano.
Pues seguiremos pendientes de Messi. En el Real Madrid están todos disponibles salvo Vallejo. Y atención esta noche al partidazo de COPE, porque a menos de 24 horas del Clásico, Juanma Castaño entrevista al presidente del Barça, Josep Maria Bartomeu, a las 11:30 desde el Camp Nou.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes, Madrid. Hasta ahora tenemos 14 grados en la Puerta de Alcalá. Esta noche los termómetros caen hasta 1 grado bajo cero. En cuanto al tráfico, continúa el accidente de entrada en la M607 con 6 kilómetros de retenciones y acaba de restablecerse el tráfico por el accidente de la A3 en Rivas. Dificultades además de entrada en la 1 Alcobendas hasta Nudo Manoteras, A2 cruce con la M30 y A6 en el plantío de salidas A2 Torrejón y A5 Alcorcón y en ambos sentidos A6 en Majadahonda, en la M40 Hortaleza y recintos feriales A2, Coslada A3, Villaverde A4, Barrio de la Fortuna, Ciudad de la Imagen y Pozuelo A5 y Valdemarina A6. En el interior, retenciones entre el Palacio de la Moncloa y San Pol del Mar, O'Donnell y Avenida del Mediterráneo y desde los Sagrados Corazones hasta Avenida de América. Y te cuento que la gripe en Madrid sube 224 casos por cada 100.000 habitantes en la última semana. Continúa la información en la tarde.
Bueno, bueno, hoy no viene semidesnudo y casi se agradece, ¿eh? Viene bien vestido, elegante. Oye, es cierto que además se le va notando ya un poco menos de tripilla. Bienvenido, buenas tardes, Ignacio.
Qué bien, tal, me miras. Bien, muy bien. Hoy un poco nervioso porque sé que en los 5 minutos que tengo no sé si me va a dar tiempo para hacer un experimento sociológico que te traigo hoy.
¿Y eso qué me traes?
Bueno, pues escucha a ver si te acuerdas de lo que te contó el viernes pasado César Calderón. Escuchar.
A ver, existe la teoría de los 6 grados de separación. Todos los ciudadanos de este país estamos separados por un máximo de 6 grados de separación.
Es verdad que él decía, claro, que cualquier persona puede tener acceso a cualquier famoso en un máximo de 6 pasos. Sí. Que tú conoces a alguien, que conoce a alguien, que eso conoce es, a alguien, que conoce al famoso.
Y así en 6, en menos de 6. Bueno, y se puede, ¿eh? Es verdad. Mira, imagínate que yo quiero hablar con Obama, por ejemplo.
Por ejemplo,
llamaría a mi hermana que vive en Estados Unidos, un paso, ¿no? Luego ella tiene una amiga, que es el segundo paso, que tiene un primo que trabaja en Nueva York, en el New York Times, que es periodista. 3 pasos. Él llama al jefe de comunicación de la Casa Blanca, 4 pasos, y ya me pone en contacto con Obama. 5, se podría.
Bueno, la verdad es que un poco difícil es, sí, pero se podría
se
intentar.
Podría y se podría, sí. Bueno, la verdad es que para nosotros, por ejemplo, no es nada difícil, porque trabajando aquí en COPE podríamos localizar a cualquier famoso pues casi solo con una llamada. Yo qué sé, imagínate que queremos hablar con el rey Felipe.
Por ejemplo.
Pues yo creo que si le preguntamos a Carlos Herrera, debe tener hasta el móvil. Le llama y en un paso lo tenemos.
Hombre, en la radio es verdad que por eso tenemos, claro, algunas ventajas, pero entonces, ¿qué es lo que quieres hacer?
Pues lo quiero hacer al revés, más difícil, en un reto. A ver, sí, si lo hacemos aquí es muy fácil que personas no famosas localicen en 6 pasos a un famoso.
Sí.
Pero lo difícil debe ser que personas famosas localicen a un personaje anónimo que nadie sepa quién es.
Eso casi sería imposible.
Claro,
¿no?
Pero vamos a intentarlo, ese es el reto. ¿Cuánto tiempo nos queda?
Pues yo qué sé, 3 minutos y medio. 3. ¿Cómo lo vas,
bueno,
a hacer?
Bueno, pues a ver, empezamos por ti. Me lo tienes que poner muy difícil, ¿vale?
Venga,
a ver,
venga.
Elige hombre o mujer para buscar.
Mujer, claro.
Mujer. ¿Qué? Ponle una profesión, la que quieras.
Una profesión. Enfermera.
Enfermera. Pero bueno, ¿de qué especialidad? Ponme lo más complicado.
A ver, enfermera de la UBI.
Vale,
de la UCI.
Vale, vale. ¿Y ahora en qué ciudad quieres que la busquemos? No vale Zamora, ¿eh?
Que no vale Zamora. Pues en Jaén, por ejemplo.
En Jaén. Entonces, a ver, hay que encontrar y llamar a una enfermera de la UBI de un hospital de Jaén.
Pero espera, del turno de noche, por favor.
¿Del turno de noche?
¿Qué te parece? Oye, que sea del turno de noche.
Cuando quieres ayudar no tienes precio,
no, me
Pilar.
Me equipo, ¿eh? Difícil, ¿no?
A ver, te he dicho difícil, no que metes una piedra a los pies y me tires al río, pero que me da igual, ¿eh? Si se puede.
Bueno, se puede, pero sí. Sí, pero no vale que la busques por internet.
No, internet no, porque tiene que ser su móvil. Tenemos que buscar un móvil particular y tengo que usar para encontrarlo a gente famosa, ¿vale. ¿Cuánto tiempo nos queda?
Pues no sé, 3 minutos. No va a dar tiempo.
No va a dar tiempo. Bueno,
no
voy a llamar a Miki Nadal. ¿Sabes quién es? El de la,
sí,
tele, de Zapeando,
sí,
vale. A ver que le marco.
Venga, a ver si coge. Claro,
a ver si coge. Miki.
Hombre, Ignacio, dime.
Oye, figura, necesito encontrar el teléfono de una enfermera de la UBI del turno de noche.
Ah, oh, muy bien. Pues nada, sí. Oye, cuando la consigas me llamas, ¿eh?
Miki.
Venga, que tenga suerte.
Oye, Miki, no cuelgues. Escúchame, Miki. Miki.
¿Qué quieres, Ignacio? ¿Qué quieres?
Ay, oye, pues que me ayudes, a ver si se te ocurre algo, una enfermera.
Pero vamos a ver, ¿para mí qué me cuentas? Yo qué sé, llama a Francis Lorenzo. Francis Lorenzo, que era el comisario en Águila Roja, y los comisarios conocen a todo el mundo.
Pero,
suerte, adiós, no molestes.
Anda, bueno, te ha dado una sugerencia, una
sí,
pista.
Sí, pero no sé yo si, claro, Francis Lorenzo, es que eres un actor, no es comisario.
Te quedan 2 minutos, así que corre y llama. Espérate, Francis Lorenzo, hazle caso.
A ver si lo coge también.
Hazle caso, venga, llama que se te va
sí,
el tiempo,
sí.
Es que se te va.
¡Francis! Francis, perdona que te moleste, pero que necesito el teléfono de una enfermera.
Sí, lo sé, si te estaba escuchando.
Anda, qué bien.
Oye, dile a Pilar que te lo ha puesto facilito, ¿eh?
Ya ves cómo es.
Oye, hay que ponerlo difícil.
Oye, ¿tú tienes el teléfono de alguien o de alguna enfermera o alguien al que pueda pedírselo?
Oye, no, yo la verdad que no, yo hace mucho que no estoy enfermo, pero...
Cachis en la mar.
Qué suerte.
Se me ocurre lo de...
Dime.
Lo de... Santi, ¿tú no conoces a Santi Rodríguez?
Sí, el frutero.
¿Te acuerdas?
Claro.
Sí, pues coño, le dio un infarto.
No me digas.
Infarto, estuve ingresado, o sea que probablemente te pueda ayudar.
Vale, venga. Oye, Francis, te dejo que voy escopetado. Venga, un abrazo, gracias.
Dale que lo consigues.
Venga.
Tira, chao.
Que se te acaba el tiempo.
Le dio a Santi, claro, le dio un... Y es de Jaén, además.
Pues llámale.
Venga. A ver.
No sé, no, yo no quería verte lo complicado tanto.
Bueno,
la verdad.
Da igual,
queda,
venga, ya está, ya está.
Un minuto.
Santi. No me oye.
Ignacio, ¿qué tal? ¿Cómo estás, tío?
Santi, ¿cómo estás tú? Oye.
Pues sí, casi la palmo, tío. Lo que pasa es que ya sabes que me he librado porque solo se mueren los mejores.
Eso sí.
Me he librado por mediocre y estoy en el Teatro del Caza. ahí todos ya los sábados con una obra que se llama Infarto, claro, que está siendo un exitazo.
Claro, claro. Oye, que me alegro un montón. Santi, perdóname, que tengo prisa. ¿Tú no tendrías el teléfono de alguna de las enfermeras del turno de noche de la UBI del Hospital de Jaén?
Sí, por supuesto. Oye, ¿pasa algo grave?
Que no, no es grave, es para una entrevista, no te preocupes. Pero ¿me pasas el teléfono por WhatsApp para poder llamarla?
Ah, vale, pues nada, llama a Merche, que es un
Merche,
encanto de mujer.
Venga, pásamelo por WhatsApp. Un millón de gracias, Santi, te dejo, que voy con prisa.
Ya tenemos el teléfono de Merche.
Venga, hasta luego, crack.
Venga, adiós. Venga, que lo tenemos, que ahí lo tenemos, está. Que lo tenemos.
Espérate, que tengo que marcar ahora. A ver.
Merche, ¿no?
Ahí sí, ya está marcado.
Bueno, venga, a ver si te
a ver,
coge.
Merche, por favor, por favor.
Venga, llamando a Merche.
Merche, Merche. A ver.
Sígame.
Merche, por favor. Merche.
Sí, sí, yo, ¿quién es?
Mira, Merche, ¿es la enfermera del Hospital de Jaén?
Sí, sí.
¿Y trabajas en la UBI?
Sí, sí, en el turno de noche, ¿pero quién llama?
Soy Sinacio, de la tarde de COPE, con Pilar Cisneros.
¿Cómo? ¿Sinacio? ¿De
¿sí?
verdad?
Sí,
o sea, no me lo puedo creer, pero si yo os escucho.
¡Ay, qué bien! ¡Gracias!
Sinacio Flaco. Quiero eso como
él. ¡Qué bueno!
¡Lo conseguí!
Bueno, yo creo que te has pasado un pelín de tiempo, Sinacio, pero lo has conseguido. No era fácil esto. Bueno, y adiós, adiós Ignacio, que se ha ido. Y a Merche, muchísimas gracias por atendernos. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo es esto de los retos? Pues funciona al revés, funciona a la inversa también, ¿eh? De famoso a personaje anónimo. Ahora mismo, prácticamente todo... Yo diría todo, en realidad, trae pues una pequeña guía que nos explica cómo funciona esa adquisición, sobre todo si es una adquisición telefónica, ¿no? O tecnológica. El último teléfono móvil, por ejemplo, que te has comprado, lleva un libro, no sé si lo has visto, pero lo lleva, con todas las informaciones y con todo lo que necesitas para saber cómo funciona, con todas las instrucciones. Todo trae sus instrucciones menos... ¡Ay, menos los bebés!
Está poniendo cara de caca.
¿Cómo que cara de caca?
Cara de caca, se va a hacer caca en la bañera. ¡Vamos rápido, venga, corre, corre, corre! ¡Se me hace caca encima! ¡Se me hace caca encima, se me hace caca encima! ¡Déjame, déjame a mí, ten, cógela! Vale, espera. ¡Venga!
Vale, ¡oh, Dios, tira para
arriba! Vale, no empieces, lo siento.
¡No, no, 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 la gorra, no!
¿Te sientes identificado o identificada? La verdad es que los bebés no vienen con ese manual de instrucciones y si eres primerizo o primeriza te habrás encontrado con muchas dudas, sobre todo cuando el bebé llora de esa manera angustiosa, no para de llorar y realmente no sabes qué le pasa. Es una verdad universal, los niños deberían traer manual de instrucciones, pero hasta que esto ocurra, quizá podemos consultar todas las dudas al pediatra José María Lloreda, que es autor de Manual para Padres Primerizos. Disfruta de la experiencia sin estresarte y sin que te estresen con la llegada del nuevo bebé. Doctor, buenas tardes.
Hola, Pilar.
Y gracias por acercarte a los estudios de COPE Murcia, ¿eh?
Gracias a vosotros.
Bueno, es verdad, ¿no? Siempre decimos lo mismo. Ay, si supiera por qué llora tanto, por qué estará llorando, si pudiera interpretar lo que me quiere decir, ¿no? Supongo que es una de las grandes dudas de un padre, una madre primeriza.
Sí, bueno, esa es una de las dudas universales de por qué llora un niño. Y de hecho, parte del problema es que incluso venden aparatos que decodifican ese llanto, que son patrañas, pero tienen su salida porque como solo tienes que comprar uno, ya el segundo no lo compras, evidentemente.
Porque ves que no funciona, ¿no?
Claro, el segundo niño ya sabes por qué llora probablemente, pero ya te gastaste el dinero con el primero.
Con tantos años de experiencia, ¿verdad, doctor? Podrá decirnos seguramente que además es muy difícil porque cada bebé supongo que será único, ¿no? Y su relación con los padres también, ¿no?
Exacto. Por eso no existe un manual ni un libro de instrucciones, porque cada bebé, cada familia tiene una dinámica diferente y lo que sí es cierto es que hay unas pautas parecidas que no tienen por qué ser las iguales para cada familia, pero que te pueden orientar un poco para no desesperar cuando tienes un nuevo bebé en la casa, claro.
A lo mejor lo encontramos aquí, ¿no? En este manual para padres primerizos.
Bueno, espero, pero no, desde luego no recoge todo lo que es posible, pero sí las cosas más frecuentes, que después de 20 años viendo a recién nacido y a sus padres y madres, pues uno se da cuenta que hay un número limitado de consultas que se repiten todos los días y que tiene bastante fácil contestación.
Y sobre
parece
todo,
mentira que no,
doctor,
no se sepa.
Me imagino que hay una máxima también fundamental que no sé si usted habrá utilizado mucho o habrás utilizado mucho, que es todo se pasa y se supera. ¿Eso es así?
Sí, bueno, hay alguien dijo por ahí que todo se ve distinto al día siguiente y lo dijo alguien, pero y es cierto, salvo cosas muy puntuales, la verdad es que la mayoría de las veces todo se ve distinto cuando pasa un rato o al día siguiente, ¿no? Entonces sí es cierto que la familia vive en este tener un bebé con mucho estrés, incluso en el embarazo, por problemas que casi nunca llegan a suceder, porque la mayoría de los bebés nacen bien, parecen sanos y están sanos. Y esta guía lo que intenta es de dramatizar todas esas pequeñas cosas y alteraciones que pueden tener los bebés con información, con cosas que los padres pueden esperar en el hospital y en el primer mes de vida para vivir, bueno, el tener un bebé como una alegría, que es lo que debería ser.
Y es una alegría, pero claro, de repente se pone a llorar y llora y llora. Y claro, hay momentos de dudas, ¿eh? Yo lo entiendo. ¿En qué sentido este manual nos sirve para despejar esas dudas?
Bueno, la verdad es que este manual, la intención cuando empecé a escribirlo no era reflejar lo que dice la guía sobre cada tema, porque hay guía muy buena en España sobre prácticamente cualquier cosa. La diferencia o lo que yo me planteé era escribir lo que pasa en la realidad, no lo que dice la guía, porque es cierto que a veces cuando has hecho todo lo que se supone que tienes que hacer, el niño sigue llorando. Y la familia y los padres,
claro,
y a veces hasta los pediatras desesperados.
Claro, y ese es el momento en el que a lo mejor, ¿qué hacemos? ¿Cogemos al niño y nos vamos a urgencias?
Bueno, pues la mayoría de las veces hay situaciones que se pueden hacer en casa sin que un experto lo valide. Intentar alimentarlo, cogerlo en brazos, quitarle ropa por si está acalorado, ver si alguna circunstancia le incomoda, un pelo, alguna cosa que se le haya metido entre la ropa. A veces incluso solo tenerlo encima en la piel, el bebé se calma. Y al final de todo, después de una serie de cosas, de recomendaciones, pues sí es cierto que hay que consultar al pediatra si el llanto persiste. Pero ese tipo de cosas que antes se veían en las familias, porque era fácil que alguien viera cómo se cuidaba un bebé, ahora ha desaparecido, porque la mayoría de padres y madres no han visto cuidar a un recién nacido, porque no conocen ni a sus vecinos. Entonces, ha desaparecido.
Esto que dices es muy curioso, porque por un lado, claro, no tenemos esa experiencia de haber visto en la familia cómo se cuida un bebé. Sin embargo, hay más información que nunca. La información está por todas partes. Está en Internet, está en muchos libros, en muchas guías, está en lo que te cuentan también. Y claro, yo creo que no sé si es un problema también a veces de mucha información.
Bueno, sí, es un problema, es evidente, es un problema de intoxicación de información, porque hoy en día estamos en la era que cualquier persona con curiosidad accede a la información. El problema es que hay tanta información que los padres están desconcertados, porque por un lado, sobre cualquier tema relacionado con un bebé, hay posturas muy enfrentadas. Unas, por ejemplo, que dicen que todo se debe al instinto y que el instinto te guiará, y los padres luego ven al bebé y no saben, ese instinto no se lo reconoce, no saben qué hacer con él. Y luego hay otras posturas para el mismo tema que dicen que al bebé hay que entrenarlo, ponerle rutina desde el primer día, etcétera. Lo que hace que los padres y madres estén totalmente bloqueados porque no saben qué hacer, y es que siempre habrá un grupo de personas que te digan que lo que estás haciendo no está bien.
Claro.
Una vez que seas consciente de eso.
¿Y qué es lo que hay que hacer?
Bueno, pues lo que hay que hacer es querer mucho a tu bebé, quererlo, darle cariño, darle contacto físico, alimentarlo y luego tomar decisiones. Es cierto que en la vida no se puede hacer siempre lo mejor en todo, simplemente hay que hacer cosas buenas. Entonces, cuando intentamos hacer lo mejor de todo, cuando los padres se bloquean, porque ¿qué es lo mejor? ¿Esto o lo otro? Pues depende del experto que busques, te dirá una cosa u otra. Y lo que tienes que buscar es qué es lo mejor para tu familia. Probablemente lo que os haga felices a vosotros es lo que mejor os funcionará.
Y lo de la visita al pediatra, ¿realmente cuándo hay que ir con el niño al pediatra?
Bueno, pues con el niño al pediatra es una buena pregunta, porque vamos a ver, en el libro al menos hay un capítulo que se llama ¿cuándo ir al pediatra? Y hablo de los problemas que puede tener un bebé que deben hacer consultar a un pediatra. Por ejemplo, sangre en las heces, por ejemplo, fiebre. Hablo de un bebé pequeñito, de un mes o así.
Sí, sí, sí.
Pero en general debería ir las menos veces posible a un pediatra, porque si el bebé sano parece sano, probablemente es un niño sano. El bebé come, el bebé va creciendo, el bebé se queda tranquilo, el bebé hace deposiciones y orina. No hay por qué estar llevándolo todos los días o cada semana al pediatra, no tiene ningún sentido.
Estamos,
es un bebé sano.
Hablando con José María Llorena, es el doctor que presenta este manual para padres primerizos. Llevas más de 20 años, ¿no?, trabajando con bebés. Algo sabrás
más,
de
más
esto
o menos.
Más o menos. Y yo, por ejemplo, a mis amigas con bebés las veo muy preocupadas, a veces hasta estresadas con el tema del percentil.
Bueno,
o sea,
el tema del
percentil es una cosa, un estrés, porque va y de repente no alcanza exactamente el percentil. Sí. ¿Qué pasa con esto?
Bueno, eso, una de las principales preocupaciones que tienen la madre y los padres con su recién nacido, la primera es si el niño es normal. Todo lo que haga, si es normal. Entonces, el percentil, lo que te dice para cualquier tema, es en qué posición estaría el bebé respecto a otro bebé de su edad. Es decir, un bebé en el percentil 50 significaría que con respecto a niños de su edad, niños o niñas, porque depende del sexo, pues estaría, por ejemplo, en el percentil 50 significa que hay 50 más pequeños que él y 49 mayores que él. ¿No? Pero eso no significa absolutamente nada. Es igual de bueno ser un percentil 10 que un percentil 90 que un percentil 50. No te dan una medalla ni te dan un premio. Es que lo mismo. Lo que hay que ver es la evolución de los percentiles. Un bebé que esté en el percentil 10 y dos meses después sigue en el percentil 10, crece igual de bien que un bebé que esté en el percentil 90 y dos meses después sigue en el percentil 90, porque los dos han crecido bien. Entonces, parece que todos queremos que nos dé la máxima puntuación en todo.
Y ¿verdad? Es como una competición.
Bueno, por ejemplo, el test de Apgar, que es un test que se hace a los recién nacidos, que también se explica en el libro qué significa, muchas veces se dice que es 9-10 porque es lo más frecuente. Y hay personas a veces que te piden que le pongas en su informe 10-10, como si el bebé fuera a tener una maldición por haber tenido un 9
tremendo
inicialmente. No tiene
Yo creo
sentido.
Que lo que hay que buscar al final es esto, claro, ¿no?
Claro, que sea feliz.
Que sea feliz, que se ría, y con él reirán también los padres. Yo lo que noto, José María, es que hay que tener mucha calma y tomárselo con tranquilidad todo esto. Claro. Por tus palabras, al menos, es lo que saco en claro.
Sí, es que hay muchísimos problemas ficticios alrededor de la maternidad y la crianza de un bebé, muchas veces con intereses comerciales de fondo, y la mayoría de esos problemas es que no llegan ni a pasar nunca. Entonces, los papás viven y la mamá viven preocupados un periodo muy bonito con cosas que luego casi nunca suceden.
Pues entonces hay que disfrutarlo, ¿eh? Es claro. Una de las cosas que ya sacamos en claro de este manual para padres primerizos de José María Lloreda. Doctor, gracias.
A vosotros.
Buenas tardes. Hablamos de mentiras. Los niños también mienten, ¿verdad, Rosa? ¿Tu niño miente?
Vamos, que sí miente. Sí, lo que pasa es que les pillas enseguida, pobrecitos
Eso
míos.
También es verdad. ¿Qué dicen los oyentes?
A ver, bueno, la mentira más grande y extendida, leo por aquí, la mentira más social es cuando decimos eso de... Bueno, venga, ya quedaremos, ¿eh? A ver si quedamos, pero no concretamos. Eso es que jamás vas a quedar. Nos reímos.
Es así, es así.
Claro. Venga, vamos al 607-150-602.
Mentira, que todos decimos muchas veces es en 5 minutos llego.
Yo creo que la mentira que más se repite es en los seguros la típica frase de está todo cubierto. Luego al final no hay nada cubierto.
La verdad que a mí no me gusta mentir. Aparte de que no me gusta mentir, se me nota enseguida, me pongo muy rojo y enseguida se me pilla. ¿Por qué actuamos así cuando se miente? Hay personas que enseguida se le nota porque se ponen muy colorados o bajan la mirada. No lo sé, ¿por qué será? Desde luego a mí se me nota enseguida.
Eso es porque es muy buena gente, porque las malas personas mienten sin pestañear y encima siguen la vida tan, tan feliz.
¿Sí? Eso tú
las malas,
lo
malas,
tienes constatado,
mentirosos,
¿no?
Malos.
Mentirosos, malos, malas personas.
Malo.
¡Madre mía! ¿Cómo
vaya,
sale
vaya,
esto?
Vaya, ¿cómo se ha puesto la cosa?
Otra cosa son las grandes mentiras sociales, ¿eh? No quiero ponerme trascendente, pero alguna hay por ahí.
Hombre, y tanto. Bueno, no hay mentira piadosa más famosa que mañana me apunto al gimnasio.
Ya.
Podrás decir eso hasta 100 veces más a lo largo del año sin resultado aparente.
Sí, claro. Más que otra cosa.
Y tanto.
Los propósitos incumplidos, pero eso no son mentiras. Eso es la manía que tenemos de hacernos grandes propósitos.
O ese de, no se lo voy a decir a nadie, no te preocupes.
Soy una tumba.
Hombre,
eso es cotilleo.
Al primero que entra en casa se lo cuentas.
@latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150-602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Y te contamos ahora que el avión del Papa ya ha aterrizado en Roma tras su viaje a Emiratos Árabes. Fernando, es así, ¿verdad? Y nuestra compañera Eva Fernández creo que tiene muchos detalles de lo que se ha hablado en ese avión. Hola Eva, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar, Fernando. Pues efectivamente, el Papa sobre todo regresa feliz, ¿no? Y en la rueda de prensa ha destacado la importancia del documento conjunto sobre fraternidad humana que se firmó ayer en Abu Dhabi. Ha explicado que fue preparado con mucha reflexión y oración a lo largo de casi un año y que se ha tratado de forma confidencial para evitar, utilizando los términos de Francisco, que el niño saliera antes de tiempo. Nace de la fe en Dios, que es Padre de todos, Padre de la paz, y condena toda destrucción y terrorismo. El primer terrorismo de la historia fue el de Caín. Ha añadido el Papa que fueron los propios musulmanes los que le han dicho que este documento va a ser estudiado en la universidad. Esto es algo importantísimo. Sobre todo, la primera universidad que se va a hacer es, por supuesto, en la de Al-Azhar, en el Cairo. Y para el Papa en estos momentos ha añadido que el único peligro grande es la destrucción que provoca el terrorismo.
Para mí c'è un solo pericolo grande.
Para mí solo hay un peligro grande en este momento, la destrucción, la guerra, el odio entre nosotros. Y si nosotros los creyentes no somos capaces de darnos la mano, de abrazarnos, incluso de rezar, nuestra fe será derrotada.
Será sconfitta.
Y dando por sentado que alguno pueda acusarle de haberse dejado manipular por el Islam, el Papa ha comentado con buen humor que él, pues que la gente dice tanto de él que se deja manejar por todos, no solo por los musulmanes. Dice que me acusan de dejarme utilizar por todos, incluso por los periodistas, pero lo asumo porque es parte del trabajo. Y como os podéis imaginar, Pilar Fernando, Venezuela no podía faltar en la rueda de prensa. Se le ha preguntado si ha leído ya la carta de Nicolás Maduro. Ha respondido que todavía no, pero que el Vaticano está dispuesto a mediar en Venezuela si ambas partes lo quieren. Veré qué cosa se puede hacer, pero la condición inicial es que las dos partes lo pidan. Nosotros estamos siempre dispuestos. Y por supuesto, respecto al viaje, el Papa estaba muy agradecido por el extraordinario recibimiento de los Emiratos y sobre todo ha dicho que le resultó muy conmovedor el encuentro que tuvo con los sabios del Islam, con el Consejo de Ancianos. Y al finalizar la rueda de prensa, como el Papa contesta a todo, y en respuesta a otra pregunta respecto al problema de abuso de menores y su encubrimiento, que va, como sabemos, va a ser objeto de la cumbre antipederastia de presidentes de las conferencias episcopales de todo el mundo a finales de febrero, el Papa ha reconocido que también se da abuso de mujeres por parte de sacerdotes. Y este es un caso triste, desgraciado, que se da en la Iglesia, pero que hay mucha voluntad de que no se vuelva a repetir, por lo que ha pedido oraciones para poder seguir adelante. Como veis, una rueda de prensa da de sí muchísimo.
Ya lo creo, Eva, ¿eh? Todo el viaje, ¿verdad, Fernando? Que...
Gracias, Eva, por resumirnos una rueda de prensa tan densa.
Sí, sí. Muchísimas gracias. Gracias.
Un abrazo, hasta pronto.
Hasta luego, buenas tardes.
Yo creo que hay que destacar varias cosas de esta rueda de prensa por lo que nos ha contado Eva. Primero, la cuestión de Venezuela. Si el Papa dice que quiere mediar, que está dispuesto a mediar, si las dos partes quieren, está diciendo que no va a mediar, porque hay una parte que no quiere. La oposición ha dejado claro ya que no quiere una mediación, que es una trampa. De hecho, la Iglesia se retiró de la mediación, de la negociación que en su momento se estaba produciendo. Y luego lo que habíamos comentado a lo largo de la tarde, el importante documento con el mundo musulmán, un documento en el que se critica el terrorismo, se critica el fundamentalismo y se habla de derecho y ciudadanía, que es una cosa muy relevante dentro del Islam. Tendremos tiempo para desglosar y comprender mejor este flash que nos ha dado Eva desde Roma a la llegada del Papa, de este viaje del que hemos hablado ya estas dos últimas tardes.
Esta última hora desde Roma.
Hola, Eleanor. ¿Cómo te encuentras hoy?
Una duda. ¿Dónde estoy? ¿Quién eres y qué ocurre?
Ya. Tú, Eleanor Shellstrop, has muerto.
¡Sorpresa!
En la otra vida hay un lado bueno y hay un lado malo. Tú estás en el lado bueno. Cada cosa que hicierais, al final creó cierta cantidad de bien o mal. Solo la gente con puntuaciones más altas logra llegar aquí.
Soy Chidi Anagonie y eres mi alma gemela.
Bueno, bueno, bueno. Hoy es martes, eso quiere decir que llegamos a nuestra sección seriéfila, con el que más sabe de series de la tarde de COPE, que es Javier García Arevalillo. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Que creo que vienes con una propuesta muy interesante.
Hombre, no podía ser de otra manera. Y mira que hemos comentado series de todas las categorías, thrillers, dramas, policíacas, documentales. Esta serie establece una nueva categoría en el universo de las series, la comedia filosófico-escatológica.
He oído bien.
Tú, Eleanor Shellstrop,
Has muerto.
¿Cómo he muerto?
Pues estabas en el aparcamiento del supermercado. Se te cayó una botella de algo llamado Margarita Mix para chicas solitarias y cuando te agachaste a recogerla, una larga columna de carritos de la compra que volvían a la zona de recogida de carritos se desbocó y te atropelló de lleno.
¿Pero es una comedia o qué? ¿Por qué?
Hombre, desde luego el tema es bastante original.
Sin duda,
y
vamos.
Y vamos, no es original. A mí me sorprendió la frescura con la que trataba la escatología. Vamos, o sea, que nos hemos planteado morir muchas veces, pero que no sea un motivo de comedia, ¿no? Y aunque en ningún momento es ligera. O sea, me ha pasado algo parecido que con el método Kominsky. Que la muerte y la soledad sean dramas no quita para que podamos afrontar esos temas con humor.
O sea que nosotros vamos a seguir a partir de este momento a Eleanor disfrutando de ese merecido paraíso. ¿Realmente puede haber tensión argumental con esta premisa, con este punto de partida?
Por supuesto que con esa premisa no. Aquí viene el primer gran giro de la serie, que es uno de los puntos fuertes y frecuentes de la narrativa.
Gidi, estarás a mi lado pase lo que pase, ¿verdad?
Por supuesto que sí.
Bien, porque esos no son mis recuerdos. No era abogada. Nunca he ido a Ucrania. Odio los payasos. Ha habido un grave error. No debería estar aquí.
Vamos,
¿cómo?
Que alguien ha cometido un error. Se ha colado una pecadora en el paraíso y como mínimo se siente fuera de lugar.
O sea, que no era ese su sitio. Vaya situación, ¿no?
Si sirve de algo, para Eleanor ese sitio se va pareciendo cada vez más a un purgatorio. Porque su presunta alma gemela es un profesor de ética, cuyo mayor logro en la Tierra fue una tesis demasiado sesuda incluso para el ángel encargado del lugar. Y sus vecinos, además, son una escultural inglesa que ha conseguido donaciones de billones de dólares y su alma gemela, un monje budista que ha hecho voto de silencio hasta en el más allá.
Vamos, que está totalmente fuera de lugar, ¿no?
Vamos, efectivamente. Y claro, ni siquiera es plantable reconocerlo e irse a su lugar.
Dime, ¿cómo es el lado malo?
Ay, lo siento. Ese es el único tema del que me prohíben hablaros. Solo puedo poneros un breve extracto de audio de lo que pasa allí, ahora mismo.
Vale.
Pues no suena. Aprovecho para decir que Janet, la Siri del paraíso, es de los personajes más divertidos que he visto en una comedia. O sea, no puedo decir mucho, pero el juego que da es increíble.
Pero antes has hablado de que estamos ante un género propio, ¿no? Una comedia filosófico-escatológica. ¿Puedes explicarme un poco mejor esto? Porque estoy un poco despistada todavía.
Es evidente que el tono de la serie es la comedia, de las que a mí me ha arrancado unas cuantas carcajadas, además. Pero eso no quiere decir que no contenga un fondo interesante. Destaco, de hecho, las lecciones de ética de Chidi a su alma gemela, que podrían usarse en cualquier clase de filosofía de colegio.
¿Qué estás leyendo?
Un libro sobre cómo actuar bien.
¡Oh, genial! ¿Así que vas a ayudarme?
No lo sé. Hay un millar de preguntas. ¿Hay un imperativo moral de ayudarte? ¿Tengo una obligación para con mi comunidad? ¿Estás ocupando el puesto de alguien? Alguien merece estar aquí.
Pero me ha parecido especialmente interesante que una comedia que podría ser solo una temporada, sin más pretensiones que pasar un buen rato, decide añadir a la fórmula algo que en las comedias no estamos acostumbrados a ver tanto, los giros de guión.
Hombre, a ver, yo creo que algunas he visto con giros de guión.
Pero no como los de esta serie.
¿Ah, no?
De verdad, me encantaría contar más, pero entraría en spoilers que...
Pues
que
eso sí, tampoco, ¿eh? No.
El caso es que es una comedia que suele enganchar, o sea, en una comedia normalmente enganchan por los buenos ratos que pasamos, pero no suele pasar nada para hacer altos en el camino, dejar de verla una temporada. Aquí es distinto. En muchos sentidos es la comedia más ambiciosa que he visto, porque sin esperarlo cambia a registros más cercanos al thriller y sin perder un ápice de comedia.
Vaya, pues sí que te ha gustado. ¿A quién se la recomendarías?
A ver, para verla en familia y, a ver, en definitiva eso es comedia inteligente, verla en pareja, reírse, sorprenderse y llevarse un rollo, un buen rollo muy especial.
Y digo yo, ¿es de las que además te engancha desde el principio o tienes que esperar unos cuantos capítulos?
A mí personalmente me enganchó a partir del primer giro de guión, ¿vale? Y no voy a decir más.
Y no
pero,
vas a decir más.
Pero me acabo de conquistar cuando aparecen los demonios de The Bad Place.
Hola, estás hecha una mierda, eres Eleanor. bestia. Eres una leyenda en el lado malo.
Trevor, ¿sabes qué causó el error? Porque yo no lo averiguo.
No, ni idea, pero tú tranqui tronco, desde luego es de los nuestros.
En fin, es...
Bueno, pues esto es The Good Place, ¿eh?
The
que
Good
es
Place.
Como se titula esta serie tan rara.
Tan diferente, o sea...
Especial.
Yo lo dejaría en diferente y que se sorprenda el espectador.
Pero que a Javier le ha gustado y así te lo ha dicho, ¿eh?
Sí,
luego
me
ya,
ha sorprendido.
Allá tú si la eliges o no. Gracias, Javier.
Muchas gracias, Pilar.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Pilar Fernando? Buenas tardes. Día intenso, ¿eh? Por donde nos haya.
Sí. Sí. ¿Cuáles son las claves?
En lo informativo, la primera. Carmen Calvo resume perfectamente el disparate, la situación en la que está el gobierno con el tema catalán. Mira, escucha.
Este gobierno cede al diálogo siempre. Y si se trata de los presupuestos generales del Estado, por cierto, con todos los grupos de la Cámara para intentar que salgan adelante. ¿Le parece usted raro para un gobierno en una democracia? Dejen al gobierno que dialogue. Si dialogar es un delito, soy culpable y espero mi condena.
De verdad, se le ha ocurrido a ella sola. O sea, alguien se lo ha escrito. No me lo puedo creer que decía aquel. Segunda pata, estamos haciendo las maletas. Nos vamos en un par de días, los cuatro jinetes, nos vamos a la frontera de Colombia con Venezuela.
O sea, sí, vais a llegar en el mismo momento que va a llegar la ayuda humanitaria.
Ya veremos, yo ahí tengo mis dudas, ¿eh?
Sí.
Esa ayuda humanitaria puede llegar, otra cosa es que pase, ¿eh? Almacenar toneladas, camiones y miles de toneladas, si no exagero, de ayuda humanitaria es muy fácil de depositar en un campo o en meganaves industriales. Eso hay que sacarlo y repartirlo, ¿eh?
Ya.
Eso todavía no lo he visto yo, pero en cualquier caso lo vamos a contar a partir del próximo viernes.
Estaremos ahí pendientes de lo sí. que nos contéis, ¿eh?
Y dejadme hablar de mi libro porque
no.
hoy tengo un invitado, hoy tengo un invitado en La Linterna que lo vais a flipar.
A ver.
Jesús Vidal.
¡Hombre!
Por favor.
Sí. La estrella de...
Sí, señor.
Sí, señor.
No solo la semana, sino uno, la estrella del año.
Ojalá sea estrella durante mucho tiempo. Uno de mis superhéroes favoritos. A partir de las 9, aquí en La Linterna, el campeón de campeones con todos nosotros.
No bueno, nos lo perdemos, ¿eh?
Muy pendientes.
Hasta luego, familia.
Hasta luego, adiós.
Chao.
A coger el cielo con las manos, a reír y a llorar lo que te canto, a coser.
Bueno, Rosa, ¿cómo van las mentiras de los oyentes?
Pues
bulos, trolas, mentiras piadosas, no tan piadosas.
Hay de todo. Enrique dice, mi nivel de mentira es tan bajo que no me sale mentir ni por el WhatsApp.
Ah.
Pobre mío. A ver, la mentira escolar más grande del mundo, leo por aquí, cuando te pedían los deberes en tiempos de la EGB
y
decías que te los habías dejado en casa.
Ah.
Y era una bola, trola, mentira, falsedad, porque realmente no los habías hecho. Eso es así. Bueno, hay mentirijillas que cuestan.
Pero eso lo sabía el profesor, ¿eh? Sí, oye, ¿y dónde está lo deberé? Me lo dejé en casa.
No colaba.
O sea, el profesor lo que entendía era, no los he hecho.
Pues sí. Bueno, hay mentirijillas que cuestan, pero hay que decirlas.
Un amigo ha hecho una cosa que está muy bien, que es adoptar un perro de una perrera. Pero claro, es que es el perro más feo del mundo, de verdad. Que es el perro más feo que he visto yo en toda mi vida. Y claro, por no quitarle la ilusión, porque ha hecho una cosa que está muy bien, porque hay que adoptar a los perros de perrera y no comprarlos. Pero es que de verdad, es que es más feo que un coche por debajo. Y por no quitarle la ilusión, pues bueno, pues le he dicho, ¡ay, qué perro tan bonito! Pero vamos, que es feo como un pecado.
Lo ha dicho yo creo que 10 veces. En 15 segundos,
sí,
que el perro
ha
feo.
Ha dicho feo.
Se ha dejado,
a ver, Pilar, tú eres feo. La máxima autoridad.
No hay
este
perros
caso.
Feos, como no hay niños feos. O sea, ¿no?
¿Cómo que no hay niños feos? Hay niños que son horrorosos, vamos. O sea,
de verdad,
quiero decir,
Fernando.
Mi abuela cuando me vio nacer dijo, pero qué crío tan horroroso has traído.
No sé quién te lo ha contado.
No puede ser.
Eso solo lo hizo...
Lo ha contado tu madre después.
Lo hizo las crónicas, hombre.
No, no hay niños feos.
Además es que era verdad.
Bueno.
Para ti es el más guapo, así que da igual.
Exactamente. Bueno, había tráfico...
Hay niños feísimos.
Bueno, igual que perros feísimos.
No, yo de perros no entiendo. De niños sí.
De niños sí. Vaya, mira qué bien. Bueno, había tráfico, es lo que siempre digo cuando llego tarde a algún sitio. El tráfico nunca falla.
Ya.
Aunque sea mentira, claro.
Sí.
Ya.
A ver, siempre digo que llevo una talla menos de la que uso y me quito 3 años de encima. Oye.
Una talla menos.
Y siempre cuela.
La ventaja de saber
Pero tú vas diciendo la talla por ahí.
La ventaja de saber qué talla lleva uno.
Sí, sí.
Porque cuando tú llegas a comprar... ¿Usted qué talla usa?
¿Quién te pregunta por la talla? ¿Qué talla llevas?
Cuando tú vas a comprarte un pantalón, dice, ¿usted qué talla usa? Pues no me acuerdo, la última vez que compré un pantalón ya no me acuerdo.
Además, luego, dependiendo de cada marca, es que no tiene nada que ver unas tallas con otras, ¿sí? Pues es que cambia mucho la cosa.
Bueno, hay otras tantas mentiras piadosas que salen sin pensar.
Pues tenemos varias mentiras. Desde ahora voy, estoy saliendo, estoy llegando, en un momentito te llamo y ya la mortal de los mortales. Si es que te iba a llamar, pero... Venga, que pase buena tarde.
Esa hasta es muy luego. Buena. Sí.
Estaba a puntito esa, de la
hay así. Algunas excusas
pero
que
a veces
mejor...
es por olvidos.
Sí. No, hombre.
No son mentiras.
Yo
son...
soy totalmente comprensivo con cualquier tipo de debilidad porque las tengo todas. Pero hay veces que es mejor no dar la excusa. Hay que, oye, discúlpame, no te he podido llamar, pero es mejor no poner excusa que peor.
Sí, es peor, sí. Bueno. No, si no te piden explicaciones, no las des. Y luego ya saber lo que pasa.
Pero eso nos pasa a todos. A veces lo dices inconscientemente. Bueno, aquí nos comentan, esto me ha pasado en la última entrevista de trabajo, preguntarme si tenía alguna pregunta, decir que no, cuando en realidad tenía mil dudas que no me atrevía a preguntar.
Anda.
Claro, pero, la vergüenza, pero, ¿no? Muchas
pero,
veces.
Pero hay que estar distendido en las entrevistas de trabajo.
Ya, claro.
Hay que intentar no aparentar, hay que ser uno mismo. Si uno mismo es lo mejor que el mejor producto que hay, hombre.
Y tanto.
Ya, pero eso no es tan fácil a veces,
hombre,
¿no? Llevarlo
claro.
a la práctica, claro.
Sí, eso es complicado.
Al final te vas a casa con...
Está uno nervioso, está inseguro, sí.
Claro, sí. Bueno, mi mentira piadosa, cuando no quiero ir a algún sitio es que no puedo ir porque se me ha roto el coche.
Pues a mí ese tipo de mentiras no me gusta nada decirlas.
Si
se cumple
nada.
¿No?
Exactamente, porque basta que tú digas eso para que a los dos días el coche en el taller. No,
también te pueden decir,
no me gusta, no me
qué
gusta.
Mala compra hiciste, ¿no? O sea, ¿cuántas veces se te ha estropeado el coche? Qué
sí,
mala compra hiciste.
No me gusta.
Y sobre todo llega el momento que ya la gente te va a calar, a decir, a ver, ni coche ni nada. A ver, esta mentira piadosa también es buena.
Hasta hace poco, la mayor mentira era el abre fácil, pero desde hace tiempo es he leído y acepto las condiciones.
Bueno.
Esto es verdad.
He leído y
porque no es, eso es verdad. Porque no hemos leído.
Exactamente. Y aceptamos sin leer.
¿Qué vas a hacer? Si es que no puedes seguir adelante.
400 claro. Dos pantallas seguidas.
Claro, ¿qué vas a hacer? Tienes que aceptar.
Bueno,
si no, te quedas ahí.
Exactamente.
Anclada.
Este mensaje va con recado incluido. Recordamos el WhatsApp 607-150602.
Bueno, yo la mentira que digo es cuando mis hijas van a ir a hacerse algo al dentista, que es un poco más serio o así, no duele nada. O vamos al médico y digo, nada, lo que te van a hacer no duele nada. Y luego, hombre, el que yo creo que no dice la verdad es Herrera, que es que siempre nos dice que los lunes son una maravilla, que es el mejor día de la semana y que qué pena el viernes. Pero Herrera, ¿tú te lo crees? Por favor, dale el recado de mi parte.
Pues nada, se lo damos de tu parte, pero yo creo que se lo cree, ¿eh?
Está convencido.
Yo creo
de
que
ello.
Se lo cree. Y esta es una buena pregunta, pero no tenemos tiempo, ¿eh?
Yo
es decir,
lo comparto.
Ante el dentista, ante lo que va a venir, ¿qué es preferible? ¿No contarlo o contarlo? Ah.
Si vas con niños chicos, es mejor que no lo cuentes.
Si vas con niños chicos, sí. Pero si es
¿ya
un
han tenido
adulto,
que salir el dentista otra vez esta tarde?
Sí,
ha salido
un par de veces ya.
Es donde no, dice
José
Pilar que
está obsesionado con el dentista. Yo estoy obsesionada.
Ayer hubo dentista también.
Sí,
siempre,
hubo.
Siempre.
Aquí hay muchos dentistas en este equipo, sí. ¿No? No será mentira todo esto, ¿no?
No, ¿qué?
No será mentira todo esto del dentista.
¿Y a dónde vamos a ir a estas horas, mujer?
No lo sé, no lo quiero
¿a
ni
¿a dónde
pensar?
Vamos a ir ya?
La foto que me ha llamado la atención hoy la publica La Vanguardia. Es la imagen de una habitación, podría ser un garaje, una habitación que da a la calle. La habitación, el garaje, está pintado de verde, de un verde esperanza, que le da alegría al color gris del asfalto, de la calzada, al zócalo desconchado, a la miseria de una calle que es un callejón paupérrimo. La habitación, que podría ser una cochera, tiene al lado una escalera empinada de cemento con barandilla de metal. Y es que la habitación está arriba, en el cerro. La habitación está encendida y la luz sale por unos agujeros y por la puerta que está abierta. La luz encendida también es pobre, amarilla, parece faltarle fuerza. A través de la puerta abierta se ve una mujer morena que ya no es joven. La mujer morena tiene sobre su regazo a un niño que ya no es pequeño. El niño igual tiene ya 4 o 5 años. Y la mujer morena, que es madre, le está dando el pecho al niño que no es pequeño. La mujer morena le da el pecho al niño porque el niño duerme en la cuna del hambre. Y a los muchos dientes del niño que ya le han salido, le falta pan que morder y no hay más leche que leche de madre. Al lado de la madre y del niño hay una mozuela que será la hija mayor. La mujer de la foto, sin decir una palabra, pide, reclama, exige justicia. El niño que no tiene foto, que no tiene pan, el niño de la foto, es el juez. Los niños de las cunas del hambre son jueces severos. La risa que les falta, el llanto que no les llega, las miradas apagadas, los juegos que no pueden tener, desvelan las grandes mentiras. En la foto hay un juez severo, en la foto hay una casa, porque la habitación que da una calzada y una escalera de cemento, la habitación que tiene poco pan, es la casa de las dos mujeres y del niño. Una casa pequeña, una casa pobre, pero una casa, porque donde hay madre, donde hay regazo, donde hay pecho, hay casa. Un regazo, por pobre que sea, es una casa, es un mundo pintado de verde esperanza.
Qué bonito broche, verde esperanza para esta tarde de martes. Llega la linterna ya con Ángel Espósito.